¿Cuándo se decide al final algo del plan A y el plan B?
¿Cuál plan B?
Lo que dijiste al inicio, de que era como las dos opciones frente a esto.
Bueno, en realidad lo del plan A, el plan A y el plan B era más bien para intentar contextualizar este debate constitucional sobre si lo que necesitamos es seguir avanzando en reformas a la Constitución o si lo que se necesita es convocar a un gran proceso constituyente en México que nos permita repensar el marco legal, quitar estas aberraciones, obviamente no como la solución al problema de la seguridad y la violencia, el problema de la seguridad y la violencia atraviesa por otros ejes. Lo que yo quería decir es eso, es que me parece que nuestra Constitución ha sido trastocada. Por ahí con una compañera estábamos jugueteando con una categoría, que es la de deconstitucionalización para la acumulación. Es un proceso de deconstitucionalización, se desmontó la Constitución del 17, justamente para abrir procesos de acumulación, y en tanto que está tan trastocada en su sentido original y en el objetivo de poder generar procesos de redistribución, de mecanismos para garantizar vida digna, lo que tendríamos que hacer es ya repensarlo. O sea, yo creo que ya es un instrumento que hoy no nos sirve. Que nos abre toda una discusión sobre, bueno, cómo se haría ese proceso constituyente, ese ya es un problema de carácter político muy importante, muy interesante, pero era simplemente como para notar esa tensión que hay en el debate entre los abogados, los politólogos.
Bien, pues siguiendo la lógica del curso, ahora vamos a abrir la palabra para quienes quieran hacer comentarios, preguntas, aportaciones, etc. Y en un segundo momento, con Esther, David, yo vamos a hacer un breve comentario también. Entonces, Carolina, Esther, eres del staff, eres de Rodrigo. ¿Quieres tomar el tiempo para que se escuche?
Bueno, buenos días. Solamente si pudieras profundizar un poco, y lo haces normalmente en otras exposiciones, lo relacionado a que los recursos son de interés, una modificación constitucional que has explicado varias veces, en las que los recursos minerales, los recursos naturales en general, son de interés privado, no sé cómo se dice jurídicamente. Esto pensándolo en la situación en la que cometes delitos, que tú quieres defender, no sé, tu territorio, tu pueblo, todo eso, pero esos recursos ya no son de interés público, creo, sino que hay una norma que legitima que esos recursos pueden ser utilizados para la extracción. No recuerdo bien cómo se llama, pero bueno, nada más, creo que eso complementa un poco lo que estaba señalando, de bueno, pues de repente te encuentras en una situación en la que estás cometiendo un delito, como comunidad indígena, que dices, bueno, yo estoy defendiendo mi territorio, porque estoy defendiendo el agua, estoy defendiendo el bosque, lo que sea, y de repente te llega una norma que te dice, sí, pero es que eso ya no funciona de esa misma manera, porque tu bosque en realidad tiene un interés privado sobre el interés público. No sé, no recuerdo bien cómo era eso, pero bueno, igual... Si por ahí te da algunos indicios para comentarlo.
A mí también me gustaría que profundizaras un poco más en esta relación del artículo 29 y cómo choca con estas iniciativas de esta ley de seguridad interior, porque no me queda, digamos, muy claro cómo, o sea, en un principio cuál fue la intención de la modificación del 29 y luego estas leyes de seguridad interior. Pensaría que fueran complementarias, pero lo que dices chocan, digamos, en ciertos puntos y me gustaría que abordaras un poco más en eso, por favor.
Si nos pudieras hablar un poco como de la formación, o sea, como de los acuerdos que se están dando para la formación de militares mexicanos por parte del ejército estadounidense, o sea, si es en un marco, ¿cómo entraría esto en esta misma discusión? O...
El derecho es difícil, a todo el mundo le parece.
Y nada más que otra sobre, ya que estamos, sobre el asunto de la iniciativa, ¿cuáles eran los supuestos en los que se podía hacer la suspensión de garantías? O sea, entiendo que no pasó la ley, sin embargo, creo que sería importante saber cuáles eran esos supuestos en los que el presidente podía determinar que se suspendían las garantías bajo, ¿sí? O sea, el supuesto de la ley que, de seguridad que no pasó, saber cuáles eran pues, esas condiciones, digamos, para que el presidente pudiera decretarlas.
A mí me resulta difícil entrar en los detallitos del derecho, porque además no tiene caso, tendríamos que tener aquí las leyes y estarlas desmenuzando, pero de repente lo que a mí me salta mucho siempre en estas discusiones es como esa esquizofrenia del Estado mexicano, ¿no? Por un lado está formalizando cosas que por el otro lado está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que las formalice si ya de por sí las está haciendo? ¿Qué necesidad tiene, ¿no? De, porque incluso las está haciendo desde hace mucho, esto de tener a los militares en la calle, ¿no? En labores de seguridad interna. Eso es algo que incluso viene acompañando políticas generales que vienen de fuera de México, ni siquiera es algo interno, o sea, no se les ocurrió de repente a los mexicanos sacar al ejército a las calles, es una política general, por lo menos hemisférica, ¿no? Y uno la reconoce en todos los países del continente. ¿Por qué, si ya todo eso se está haciendo, si incluso está resultando medio catastrófica la manera como lo han ido haciendo, ¿por qué entonces tienen ahora que formalizarlo? ¿De qué nos sirve la formalidad cuando además la Constitución es permanentemente violada, ¿no? Es decir, por los propios, además que la están revisando, haciendo, legalizando, etcétera. Entonces, el propio Estado va a formalizar algo que al día siguiente ya va a estar rebasando, ¿no? Esa es la impresión que da. Por ejemplo, no entra lo de la ley de seguridad interior, ponle, pero ya están haciendo eso, o sea, el arraigo ya existe, bueno, ya también eso está en la Constitución, ¿no? Pero todo esta categorización de los sospechosos como delincuentes, etcétera, de las posibilidades de cateo sin orden de aprehensión, todas esas cosas están ocurriendo. Ya ni se llama cateo, ya se llama atropello, porque ya ni siquiera es un cateo como solía ser en otros momentos, ¿no? Entonces, hay un Estado que está en franca descomposición, que se está desintegrando, que se está pulverizando, y hay otra parte del Estado que jala a mantener una cierta cohesión a través de lo, pues, no de lo institucional, ni siquiera, o sea, de la letra de lo institucional, porque las instituciones, o sea, ¿cuáles son las que realmente están funcionando? Es algo muy difícil de responder. Por ejemplo, ahora en esta semana que dicen que es Semana Negra, ¿no? Que efectivamente es una de las tantas semanas negras en el país. Pero todo el mundo decía, exigimos justicia. Y a mí, la verdad, eso no me dice nada. Porque ¿a quién le vamos a exigir justicia? ¿Qué es esa cosa de la justicia en un ambiente en el que no hay ninguna institución capaz de otorgar justicia, de hacer justicia? Ni siquiera, es decir, es hasta perder el tiempo, ¿no? No digo que no lo hagamos, si hay que hacerlo, es un procedimiento que de repente cubre ciertas formalidades, pero es ahí donde está la exigencia, es decir, cuando decimos, a ver, exigimos que se sepa quiénes fueron los responsables de la muerte de X, el que sea, Javier, el periodista, ¿no? O quien sea. ¿Para qué? Ya sabemos que fue fulano y sutano, ¿no? El gobernador, el narco, el qué sé yo, ya sabemos, fueron ellos. Y los van a meter a la cárcel, va a pasar algo, o sea, que eso es una cosa muy complicada la que hay ahí. Entonces, cuando uno se planta ahí en el lugar de las leyes, para mí siempre tiene esta doble lectura de, está bien, nos esforzamos, tratamos de rescatar la democracia, la institucionalidad, qué sé yo, porque en cierto sentido es mejor, sería mejor tener una institución que otorgue justicia a no tener ninguna, como estamos ahora, ¿no? Sería mucho mejor poder confiar en la Suprema Corte y en el tribunal y qué sé yo, sería buenísimo, pero desde hace mucho no lo podemos hacer y ahora mucho menos. Entonces, ¿dónde estamos parados? Y cuando tú hablas de tus dos posibles salidas, ¿no? De la, bueno, la primera, la, el plan A, digamos, de continuar con la reforma, pues es como seguir no haciendo nada, ¿no? Es decir, seguir por el camino que andamos. La segunda tiene como el sentido de que significa una denuncia de que nada está funcionando ya, de que el pacto constitucional que tenemos es un pacto que ya no existe, que se hizo hace mucho tiempo y después se ha ido desdibujando, desvirtuando, etcétera, y que entonces efectivamente la nación necesitaría hacer un nuevo pacto constitucional. Pero ¿cuál nación? ¿Dónde estamos? ¿Quién convoca? ¿Cuáles son los sectores? ¿Quién participa en una cosa como esa en un país desbaratado? Es algo bien complicado, o sea, a mí realmente me resulta muy difícil hacer como el puente entre una cosa y la otra, porque para mí estamos más en este segundo caso de país desbaratado, desinstitucionalizado, y por eso la impunidad generalizada y esto de que no hay autoridad por ningún lado, ni la autoridad local, pero en esa no confiamos. Entonces la federal, bueno, tampoco confiamos, pero ya es mejor que la local. Es absurdo todo lo que se está diciendo, si lo piensas un poco. Y seguimos diciendo, pero exigimos justicia. Entonces, un poco lo que yo planteo es realmente, me preocupa esa, cómo encontrar un modo de entender dentro de lo que tú estás planteando, dentro de la discusión de las leyes y todo eso, esta esquizofrenia y esta catástrofe nacional en la que estamos instalados.
Con respecto a lo que usted decía, de pueden estar hasta 50 días encarcelados, ¿ahí no se violaría el principio de habeas corpus?
Sí, entendiendo por habeas corpus que sí, claro.
Es decir, que tiene derecho a presentarse ante un juez, ¿no? Pero no sería muy contradictorio.
Absolutamente.
O sea, lo está violando totalmente desde el principio.
Bueno, pero como lo constitucionalizaron, está por encima.
Pero pues es bueno que estás ante una autoridad, ¿no?
Es eso,
¿no? Pues, ¿no? Bueno, el arraigo es una locura. El arraigo no se entiende. Es una figura que no debería existir, simplemente. Y no solo no la introdujeron en el marco legal, sino que la constitucionalizaron para que no nos la podamos quitar. Sí, por supuesto que viola todos los derechos del debido proceso, sobre todo el debido proceso. O sea, uno en un Estado democrático, constitucional, debería poder ir ante un juez para entender de qué se le acusa y debería de poder tener sus garantías de defensa. Aquí no.
Y no proceder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, ya, lo que pasa es que para llegar a la Corte, uno tarda, ¿no? Pero sí, seguramente va a llegar el debate. Pero ya la Corte se pronunció, no sé si la Corte, Julio.
Solamente en el caso de Colombia, con la reflexión que usted hacía del caso militar, pues todo el tema de impunidad desde la justicia penal militar. Entonces, en esa medida, si nos pudiera ampliar un poco en materia de justicia penal militar, ¿qué se ha procedido aquí?
Ah, yo quería preguntar, y bueno, y entonces ahora ya se frenó esta iniciativa de ley de seguridad interior, y ¿qué es lo que tú crees que van a seguir haciendo o que, para aprobar, no sé si esta misma ley, iniciativa de ley, o de qué otras formas le van a hacer para que esto sea legal y legalicen la ocupación del ejército?
Bueno, nada más era para preguntar sobre el artículo donde Sergio García Ramírez hace una visión crítica del derecho penal de echarle un vistazo. Y ahí tenías otro artículo que nos enseñaste que también no quisiera echarle un vistazo. Muy bien. Eso era todo. Bueno, ya aprovechando que tengo el micrófono, yo te quisiera preguntar desde el punto de vista, bueno, no jurídico, sino civil, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a esta serie de atropellos? Y retomando lo que dice la maestra, en este estado de que todo está, como dijera, bueno, desmadrado, ¿cuáles son las alternativas que podemos tener para defendernos contra cosas tan aberrantes como lo que están pasando?
Solo una pregunta brevísima. Entonces, con estas iniciativas de ley de seguridad interior, lo que se busca es legalizar retroactivamente la decisión política de 2006, nada más, o se busca impulsar un poco más adelante la presencia del ejército en las calles, legalizando algunas cosas que tal vez ahora no se están haciendo, pero puesto que ya la presencia va a ser legal, tal vez digan, bueno, pues otro poquito más y ya después lo legalizamos, ¿no?
Bueno, me queda claro que a todos nos preocupa esta situación, pero con todos los datos que tú diste, ¿cómo se puede fortalecer esta memoria histórica, jurídica, cuál sería la exigencia que tú sugieres o cómo podríamos complementar todas estas ramas que realmente están estudiando el caso, se está trabajando, se está investigando? ¿Cómo dentro de esta complejidad se podría integrar todo en una sola petición? Porque es el problema del agua, el problema de la vivienda, son muchos problemas que yo veo nos están dividiendo, en el sentido de que pues sí hay una marcha el sábado, hay una marcha el domingo, hay varias situaciones que nos estamos enfrentando, pero ¿de qué manera podríamos conjuntar todo esto en una sola petición para frenar o esta iniciativa o frenar estas violaciones a los derechos aquí en CU? O sea, me queda claro que la política del Estado y en la Ciudad de México ahora es el terrorismo, es estar implementando una seguridad como lo que acaba de pasar en estos días. Los periodistas, todos estos asuntos, ¿cómo se pueden integrar dentro de una sola petición que unificara todas estas fuerzas que, como bien mencionaste, están en todo el país? ¿Sería alguna reflexión sobre eso?
Hola, también a mí me preocupa el hecho de que este discurso del Estado esté teniendo efectividad con apoyo de los medios de comunicación para permear en toda la sociedad con argumentos falaces esta necesidad de que los militares estén en las calles, ¿no? Y donde hay, digamos, una parte importante de la población pues que tolera estas violaciones a derechos humanos que se han podido, digamos, comprobar, exhibir cuando el ejército interviene en estas acciones de seguridad pública e incluso pide la tortura, ¿no? Y u otras violaciones a derechos humanos, pues digamos de alguna forma dando también esta aceptación y también protegiendo a los militares desde la sociedad, y eso también me preocupa, ¿no? Porque entonces, ¿desde dónde se van a hacer como estas resistencias también? No solamente por parte de quienes pueden hacerlo de forma legal, de quienes pueden hacerlo desde una organización, sino más bien si la sociedad está también tolerando, también está pidiendo eso, pues sí se me hace una cuestión bastante difícil que también habría que atender, ¿no? Y cómo también han logrado de alguna forma diluir este concepto de derechos humanos en el cual pareciera que son distintos los derechos humanos de quienes están acusados de un delito del resto de la población, ¿no? Cuando los derechos humanos pues obviamente no se incluyen a todo el continente de humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer como un trabajo cuando se está haciendo efectivo a esta transmisión de esta ideología del derecho del enemigo a la sociedad?
Bueno, primero que todo, Rodrigo, gracias por la presentación. Ha sido así como muy ilustrativa, muy, en cierto sentido, con algo tan complejo como esto que planteas, pues clarifica, ¿no?, un poco por dónde va, se historiza y también se percibe ahí que efectivamente hay momentos en la construcción de estas legalidades que son pues donde se saltan leyes y demás, ¿no?, lo cual también es importante de entender. yo un poco reforzando o yendo por el camino que habría Anester para la reflexión, o sea, como pensar esta crisis amplia, pues, del marco de ordenamiento jurídico estatal, como algo que quizá ya no nos está dando, digamos, el camino para pensar incluso estas cosas. Y yo pongo ahí como ejemplo algo que obviamente pues, no estaba incluido en lo que se te pidió que nos vinieras a conversar, que es esto de la Ley de Seguridad Interior, pero sí cómo están incluso coexistiendo formas paralelas de, entre comillas, ordenamientos jurídicos o formas paralelas de justicia en este mismo estado que todavía le llamamos México, ¿no? O sea, que ya no se sabe muy bien qué es, pero que todavía lo reconocemos como una cosa, como una unidad. Y en ese sentido, ahí un poco llevar hacia las lecturas que ahora tú decías de Benjamin Agamben, fue precisamente el tipo de lecturas que hicimos a lo largo de este semestre por iniciativa de Daniel, que, bueno, leímos esto, lo de Benjamin, ¿no? El ensayo sobre la palabra crítica de la violencia, leímos a Agamben, leímos a Derrida. Y entonces ahí, por ejemplo, cuando debatíamos sobre estos temas, a mí me surgía como la idea, o la pregunta, que ahora aprovechando que tú estás acá, de toda esta idea de la excepcionalidad que plantea Agamben, ¿cómo la pensamos en un contexto como el de México, con este nivel de fragmentación, y donde hay un cierto tipo de excepcionalidad que incluso rebasa o excede lo estatal? Es decir, si en tanto población, en tanto sujetos, estamos, sobre todo, digamos, en Tamaulipas, en Guerrero, quizá en la Ciudad de México no es el ejemplo más extremo, pero sometidos a una excepcionalidad que ya no proviene solamente del Estado, sino de que a mí me puede pasar lo que sea con el actor armado no estatal, con el narco, con etcétera. En fin, o sea, como pensar eso que ya no tiene que ver exclusivamente con el Estado. Y en relación a esto, digamos, eso que también es un poco lo que Rita Segato le llama la primera y segunda realidad, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaría esa excepcionalidad en esa clave de lectura que tiene que ver como con estos órdenes, en principio, legales, ilegales, estatales, paraestatales? Y en relación a ello, yo recordaba mucho otra vez que te invitó el observatorio aquí en el auditorio, donde tú dabas las cifras sobre el nivel de letalidad que tiene la Marina y el Ejército mexicanos en los operativos que llevan a cabo, y que me parece que ya era, o sea, tenía el más alto grado de letalidad en comparación con otras fuerzas armadas muy asesinas como la brasileña, por ejemplo, y que México era así el campeón mundial de la letalidad. Entonces, pensar ahí, por ejemplo, cómo más allá de la ley, efectivamente, de lo que, bueno, y Daniel, yo le sugerí que él es nuestro especialista en estos temas, que le metiera por el lado del fetichismo de la ley, pero bueno, ahora vemos si quiero, ¿no? Y, o sea, pensar cómo ya está de facto una pena de muerte instalada en el país, que es algo que también ha pasado en Brasil, que en Brasil tiene esta vertiente que tú conocerás, que es la figura legal del auto de resistencia, ¿no? O sea, que se mata a la gente y lo que arguye el policía es que se resistió al arresto y que por eso lo mataron. Y como los únicos que pueden hacerte los testimonios sobre qué pasó, pues son los mismos policías. Entonces, en realidad eso es una manera de legalizar las ejecuciones extrajudiciales. No sé, ya son como unas cosas de palabras muy complicadas, pero que finalmente lo que ya tenemos en México es esto. O sea, hay una pena de muerte que no está en la ley, pero que está incluso tolerada socialmente a través de estas ideas que también se han generalizado en la región, de en algo andaba, por algo pasó, etcétera. Entonces, a mí me gustaría como introducir esos dos temas, pero sí un poco en este camino que ha planteado Anester de, pues, que hay que repensar, más allá del marco jurídico, pues en términos territoriales, sociales, lo que está pasando, de esto que es un proceso súper agresivo de reordenamiento social, pero que ya tiene como otras escalas distintas a las del Estado-Nación, a mí me parece, ¿no? Entre otras cosas.
Bueno, primero, como decían ya, retomar algunos de los elementos que analizamos en la clase, una parte dedicada justamente al análisis de la ley, donde leímos a Agamben, leímos a Bolívar Echeverría, leímos a los Komarov, alguna otra cosa quizá de Enzensberger, por ahí. hicimos un paseo también por el último libro de Meme sobre la crítica de la razón negra, y ahora con lo que tú nos cuentas de México nos empieza a hacer sentido pensar esta transformación de las leyes como una tendencia mundial. A veces pensamos que México está muy mal, pero cuando vemos, alzamos los ojos y vemos la realidad mundial, pues hay lugares que se parecen mucho a México, otros que están peor que México incluso, y otros... No, bueno, por ejemplo, Turquía tienes una situación en este sentido de la ley tremenda, ¿no? Justamente. Bueno, es toda una discusión. Y la idea entonces es cómo no es solo la situación mexicana, sino que el capitalismo ha perdido esos referentes internacionales de lo que antes llamábamos las grandes democracias occidentales. O sea, si nosotros volteamos a ver lo que está haciendo Trump, por ejemplo, con el aparato de inteligencia de Estados Unidos, es algo muy similar. O sea, todas las leyes pierden vigencia y el Poder Ejecutivo actúa de una manera, digamos, hasta cierto punto, por la libre. Pues, ¿no? En fin, los ejemplos se podrían multiplicar. Los grados son distintos, pero la tendencia es esa, ¿no? Son dispositivos autoritarios que sustituyen la vieja idea de la constitución liberal, de las instituciones liberales, que es uno de los temas que hemos estado trabajando en realidad bastante, bastante fuerte. Después pensar en la misma dirección que estas lecturas nos marcaban, que como Anester yo siempre me resistí a lo largo del curso a darle alguna importancia a la ley, pero a través de estas discusiones voy entendiendo, la ley es esencial para los poderes fácticos y para los poderes institucionales. Uno no, por ejemplo, voy a hablar de un tema que Rodrigo tocó apenas y que nosotros hemos estado trabajando un poco más, cómo incluso con los contratos de servicios múltiples, las inversiones extranjeras en el sector energético no llegaban, no resultaron atractivas para las grandes transnacionales del petróleo, porque lo que ellas querían es que se echara para abajo la ley, aunque ya estuviera toda agujereada, toda hecha a pedazos, como nos mostró Rodrigo, la ley que garantiza la propiedad estatal de los energéticos. La ley entonces es muy importante para estos poderes fácticos más allá del propio gobierno, porque dan, por un lado, garantías de continuidad, y en el caso de esta ley de seguridad interior o de estas iniciativas de ley que nos cuenta Rodrigo ahora, es también una garantía de impunidad. La ley entonces tiene una fuerza muy grande dentro del capitalismo, que quizá nosotros como ciudadanos, como individuos o como grupos opositores no le vemos sentido, pero para ellos sí que lo tiene, que también a través de esas leyes se dirimen los conflictos entre las diferentes facciones de estas castas gobernantes, ¿no? Decir entonces, tomando más la experiencia del continente y ahora lo que estamos viendo en México, pero que ya lo vimos tanto en Colombia como en varias partes del Cono Sur, estamos pasando de la judicialización, es decir, el control social, hacia la legalización de la represión. Se trata en estos dispositivos autoritarios de dar garantías para la comisión de crímenes de lesa humanidad. Que eso toca, creo, un poco lo que decía ahora David. Creo que no es afortunada la expresión pena de muerte, porque justamente la pena te da por lo menos chance de que el jurado te diga eres culpable y después el juez diga tienes la pena fulana. En este caso es una ejecución sumaria, pero la idea está ahí, pues, ¿no? Están cambiando los dispositivos judiciales y se busca, como ya lo cuenta David ahora, se busca legalizar esos crímenes de lesa humanidad, como en este caso son las ejecuciones sumarias, que, como bien dicen también al fondo, aunque sean narcos, aunque sean delincuentes, pues tienen derecho a un proceso según justamente la idea de los derechos humanos. Y un par de comentarios chiquitos para terminar. Bueno, la última va a ser una pregunta para todos y todas y también para Rodrigo. La importancia, yo subrayaría la importancia de esta ley, me parece que en torno a cómo se resuelva el debate sobre estas iniciativas de ley, se va a definir la coyuntura del país en buena medida. Pienso que esa decisión va a ser resultado de la pugna dentro de la casta política y también entre esa casta política y quienes se les están oponiendo. Y en ese sentido, el rechazo a estas iniciativas puede ser un buen punto de aglutinamiento de las fuerzas opositoras, que eso ha sido una de las cuestiones más difíciles de resolver para lo que algunos compañeros en el sur llaman el campo popular. ¿Cómo nos unificamos cuando las luchas sociales tienen ese contenido sectorial tan fuerte? La lucha por defensa de la tierra no se toca con la lucha de los derechos ciudadanos
o estas no se tocan con, por ejemplo, las movilizaciones políticas más de carácter electoral o otro tipo de luchas. Pues, ¿no? Quizá esta discusión y esta movilización en torno a rechazar las iniciativas de ley de seguridad interior pueda ser un punto de aglutinamiento, dado justamente este carácter tan autoritario que contiene. Y finalmente la pregunta, yo me pregunto si podemos regresar a los militares a las calles. Esta es una pregunta, perdón, a los cuarteles, más, ya es una inversión de la realidad, la que vivo, lo siento, fue demasiada alta la dosis esta vez. ¿Podemos regresar a los militares a los cuarteles? Esa es una pregunta que, por ejemplo, dividió al Movimiento por la Paz, algo que David nos contaba en alguna de las sesiones, pues, ¿no? Porque una parte, particularmente los compañeros que en Juárez se han enfrentado a estas políticas de muerte, estas necropolíticas abiertas que no se pueden calificar de otra manera, le reprochaban a Cecilia su falta de vigor para a Javier Cecilia, quien encabezaba este Movimiento por la Paz, para encabezar la demanda de que los militares regresaran ya a las calles, ¿no? Otra vez, yo no quiero que se vayan ya, tengo miedo de que se vayan, ¿qué va a hacer? Perdón, a los cuarteles, ya no me equivoco. Y por el otro lado, muchos grupos de derechos humanos, ya más allá del Movimiento por la Paz, incluso esta campaña de seguridad sin guerra, están manejando la idea de que se debe hablar de un retiro paulatino de los militares, porque ahí, más allá de la discusión política, que fue lo que dividió el Movimiento por la Paz, está el hecho real y actuante todos los días en estos estados que nos refería también David, Tamaulipas, Guerrero, de ahí sí, y de ahí me venía el tic, los poderes fácticos en las calles. Esto que les pasó a los periodistas, entre dos retenes, 7 periodistas detenidos por un grupo, ¿sí? Un ejército de niños, por lo demás, ¿no? Entre dos retenes militares. Parece que no sirve de nada, pero si los quitamos, quizá los ejércitos de niños van a multiplicarse. En fin, creo que es una pregunta sobre la cual hay que reflexionar, que no tiene una respuesta sencilla, ¿no? Al menos en las condiciones actuales, donde en efecto la fragmentación es lo que reina, y el tema del ejército pues es un tema súper candente. Daniel.
Gracias, Rodrigo, por la charla y, bueno, por todo lo que detona, ¿no? Al final no vas a poder responderlo todo, pero bueno, es igual motivo para que sigamos charlando contigo, bueno, y con el equipo con el que trabajas, que siempre motivan un montón de ideas. Bueno, yo hago la reflexión más en lo que podríamos llamar la filosofía política o la teoría política, más que en el terreno del derecho. Y yo ahí creo, sacando a Benjamin, que hay algo que habría que ver cómo lo discutimos, cómo lo trabajamos, que es la relación del poder-derecho. Incluso casi foucaultianamente poder, verdad, derecho, que está detrás de la configuración de estos órdenes normativos. Porque tal vez no es que tengan que funcionar, sino revalidar un poder que está muy decaído, y que la idea no es que necesiten estos marcos legales para operar, porque lo han venido haciendo sin ellos, sino tratar de reposicionar un poder que está muy desgastado y muy degradado. Y ahí hay algo que hemos discutido en el seminario de la maestría, del doctorado, pero lo hemos dejado sin detalle, que es la tensión entre la ley y el proceso. Parece, digamos, muy kantianamente que lo que más importa no es la ley, sino el proceso, porque es en el proceso en el que se refunda la relación de poder. Entonces, lo que garantiza la existencia de estas normativas es que hay procesos en los que una relación de poder se va refundando reiteradamente, y que tal vez en el caso mexicano, y justo lo que señalaban Esther, Raúl, David, como esta gran geopolítica, las transformaciones jurídicas, se inscribe en el marco de un nuevo autoritarismo estatal, o de algo que es como un nuevo Estado, nuevas institucionalidades, y un autoritarismo social, que también son, me parece, dos elementos claves para tratar de dar cuenta de cómo es que estas leyes se están poniendo en juego, y no solo en el marco de la institución, sino todo el discurso social que las acompaña y todas las doxas que las alimentan y que también van generando. Esto me lleva a otro punto que nosotros trabajamos ya desde hace muchos años. Raúl organizó un evento hace mucho tiempo que salió en un libro, que es el de Crisis Civilizatoria, que arroja la posibilidad de pensar a la crisis como una forma de gobierno, y que justo todas estas transformaciones legales diríamos, tensas, incompletas, que incluso generan absurdos jurídicos, como proponer legalidades en contradicción explícita, no hacen sino alimentar la idea de que necesitamos un escenario de crisis como forma de convivencia política y social. Y tal vez estas legalidades, diríamos, absurdas, contradictorias, inoperantes en términos formales, no hacen sino normalizar la crisis como una forma de gobierno. Porque, o sea, podría parecer absurdo, ¿cómo es que no se dieron cuenta de estas cosas básicas que tú nos señalabas, que incluso ni un estudiante de derecho tendría, ni un estudiante de derecho las sabe, pues, ¿no? Estas contradicciones entre las propuestas y la Constitución. Pero creo que lo que sí refuerza es la idea de que hay una gran crisis, pero que esta gran crisis es una forma de gobierno, y que aquí se inscribe la multiplicación de los espacios, ¿no? Lo decía bien David, la excepción no es ahora solamente resultado de un aparato estatal, sino también de fuerzas locales. Y aquí hay una discusión interesante, la tensión entre la ley y el bando. Estoy pensándolo en Agamben, ¿no? Una ley macro, digamos, una suerte de sistema jurídico institucional más estructurado, y las operaciones por bandos, que serían la de las microsoberanías, de las que nos habla también Membe, ¿no? De pequeños poderes locales que no logran construir una institución, pero que sí pueden generar ciertos marcos normativos a la idea de un bando, ¿no? Casi medieval, lo pego en una pared, lo que hacían los templarios, o lo que hacían ciertos grupos criminales, de ya se acabaron los rateros, o lo que también discutimos como ejemplo en el seminario, lo que hacía la tuta, ¿no? Dirimir problemas de divorcio, dirimir problemas de propiedad, o sea, en la lógica del bando medieval, que no está en tensión con la ley, sino que la alimenta, ¿no? O sea, justo no estamos en un momento en el que están contrapuestas, sino que son dos formas complementarias que redundan en esto que decía, de la crisis como una forma de vida. Y ahí sí, ¿no? Y ahí creo que hay otro tema que valía la pena platicar, que sería muy interesante pensarlo desde la óptica pública, que es la recomposición de los grupos de poder que están detrás de todos estos procesos. Y en este caso, las Fuerzas Armadas en México es un actor al que su propia configuración, la producción de información y acceso a la información que tenemos de ellas, es un actor al que poco hemos estudiado. O sea, poco sabemos de su recomposición, por ejemplo, en recomposición no solamente en términos de los mandos, sabemos, por ejemplo, el cambio de gobiernos, el ingreso del PAN, el objetivo en general, hubo casi regalar grados altos, la presión de los generales, se reformaron las zonas militares, pero esto solamente en términos estructurales, pero en términos de la población de fuerzas, también ha habido cambios muy importantes, sobre todo su integración al marco estadounidense de seguridad, como ya lo presentamos, cosas que eran impensables, pero también su desdoblamiento explícito con estas otras fuerzas de facto, o sea, el vínculo con distintos cárteles, las distintas geografías, y que también nos habla de una territorialización de este orden jurídico, que nos vale la pena pensar en el marco de la reflexión de estos elementos. Y tal vez ahí también tendríamos algunos elementos que nos permitirían ver la tosquedad de la propuesta. Es muy difícil saber si viene las fuerzas. Si viene de las Fuerzas Armadas la redacción o no, pero muy seguramente hubo un ojo militar que estuvo detrás de ella, lo cual demuestra, o al menos tuviera que parecer. Sí, porque ese es un tema interesante, la cual no es security, sino tiene que ver con la idea de la seguridad. Si no es una mala traducción del Homeland Security estadounidense y la idea de una suerte de seguridad. Eso es lo que estaba cuando tú decías que es un término ambiguo, pero en Estados Unidos, bueno, la traducción correcta no sería esa, sería, pero es la que se usa comúnmente. El Homeland Security se piensa como seguridad interior. Y es más que eso, pero podría ser una mala traducción. Bueno, esto, ahí hay un juego interesante, ¿no? Me parece que valía la pena poner al menos como hipótesis, para pensar la tosquedad, pero insisto, es una tosquedad que no es fortuita, sino que se inscribe en todo un marco de ejercicios de poder y de construcción de crisis de convivencia social. Y también su involucramiento con las fuerzas criminales, con estos grupos no legales, pero que de facto tienen muchísimo poder, y que también obliga a negociaciones con ellos, O sea, esta institucionalización que se formaliza y que se hace tan ambigua también abre la puerta a negociaciones con los padres. O sea, no solamente la haces ambigua para poder aplicarla a un conjunto de la población que se moviliza, sino para también poder negociar con los poderes de facto que se supone son los que tendrían que verse afectados por un tipo de normativa de este calibre. Eso funciona también la ley, la haces ambigua porque produce una negociación de fuerzas con aquellas fuerzas reales que tienes que. Lo cual creo presenta un escenario extremadamente complicado. Y la pregunta es si podemos pensar más allá de la ley. O sea, nosotros discutimos acá este término que los cómodos lanzan en un pequeño ensayo sobre la poscolonia, en el que ellos tratan de discutir este carácter fetichista de la ley en los últimos 20 años, justo cuando las leyes funcionan menos, más leyes se reclaman. Y no solamente por la colonización del poder, que ya podemos saber que formalmente es una de sus expresiones, multiplicar las leyes porque es la manera de manifestar que existe, es la manera de manifestar que tiene la necesidad de fuerza que le permite generar instituciones y procesos para que estas instituciones se formen. Pero socialmente, ¿por qué seguimos atrapados en eso? ¿Por qué la sociedad no ha alcanzado las fuerzas civilizadas y no ha alcanzado con una masa crítica que pueda pensar más allá de la ley? O si no podemos pensar más allá de la ley, que también es otra opción. Y entonces lo que nos queda es trabajar en ese marco liberal, en ese marco de oportunidades, y tratar de acotarlo, tratar de dirigirlo hacia un término menos letal y menos destructivo.